Está aquí con nosotros la vocal del Tribunal Superior de Justicia, Soledad Genari. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Buen día, ¿cómo están?
Gracias por venir a la radio.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Hay mucho para hablar de violencia de género, ¿no?
Uh-huh.
Yo siempre digo, qué lindo, qué bueno que en la República Argentina se avancen estos temas. Porque a veces uno ve situaciones que pareciera que hay un retroceso, y sin embargo sabemos que hay un trabajo importante detrás de todo esto, pero que bueno, que falta mucho camino por recorrer, pero de a poco se van haciendo cosas. Como por ejemplo, esto que van a hacer ustedes, que es inaugurar en el oeste de la ciudad una oficina para atender mujeres víctimas de la violencia de género.
Sí, es un proyecto que ya lleva varios meses de diseño. Ahora vamos a entrar en la fase de implementación. Queremos que esta implementación sea lo más eficiente y diligente posible. Por eso estamos trabajando para armar una red local con el Hospital Heller y con las comisarías, sobre todo para hacer un trabajo de derivación responsable protocolizada, ¿no?
Uh-huh. ¿Dónde va a estar ubicado este?
Es en la calle Fortín, Confluencia y Godoy. Es una esquina muy bien accesible con... Bien al oeste, sí, exactamente. Es a la altura de San Martín, si mal no recuerdo, al 4800, más claro, o menos, un poquito más por ahí. También hemos hecho un análisis respecto del transporte que, uh-huh, digamos, que transita por la zona para poder hacer este diagnóstico de accesibilidad, ¿no? Que tiene que ver con la posibilidad de que sea más fácil concurrir también desde otros lugares, no solo desde el oeste.
Bien. ¿Cómo es el trabajo hoy con las mujeres que sufren violencia de género, en el caso de aquellas que se animan a ir a hacer una denuncia, y cómo es el trabajo también con aquellas que no se animan a denunciar?
Bueno, hay distintos enfoques y distintas áreas en las cuales se puede trabajar. La justicia interviene para tomar una denuncia. Por ejemplo, en el caso de la oficina de violencia, lo que tenemos que tratar es de diseñar un servicio lo más accesible y lo menos traumático posible para la persona que realiza la denuncia, y además para poder hacer el despeje lo más eficientemente posible para analizar el riesgo. Para eso se han elaborado indicadores de riesgo. Nosotros hace poco tuvimos un taller que fue el primero que se dictó en el país, dictado por la...
Te voy a mover el micrófono, sí, un poquito. Ahí. Puedes hablar un poco más de frente.
Bueno, ahí está bien.
¿Está bien ahí? Ahí.
Bueno, la Corte Suprema hace unos meses nos brindó una capacitación exclusiva para la jurisdicción de Neuquén, donde trabajamos esto, indicadores de riesgo para unificar los criterios de intervención. Y esto es muy importante, porque lo que tenemos que lograr es que el Poder Judicial, y después también tenemos que articular con el resto de los poderes, hablemos el mismo idioma, ¿no? Y que tengamos los mismos indicadores y el mismo lenguaje al momento de atender a una persona víctima de violencia. También digo una persona porque, aparte de mujeres, también puede haber violencia familiar, niños, adultos mayores, pero en este caso las estadísticas lo que nos demuestran es que de cada 10 casos, 8 son violencia contra la mujer. Eso. Por ende, es a donde más hacemos el foco en cuanto al diseño del servicio. Lo más importante es que nosotros estamos gestionando riesgo. Uh-huh. Riesgo de muerte, riesgo de daño. Muchas veces se afectan bienes que no tienen reparación tan simple. Por ende, lo que tenemos que hacer es maximizar justamente las posibilidades para atender diligentemente a estas mujeres, mayoritariamente, que acuden al servicio de justicia. Por eso lo que estamos haciendo en el oeste es armar una red local. En la provincia está vigente un protocolo único de intervención, pero lo que quisimos hacer fue algo un poquito más modesto, y es directamente intervenir en la zona, ¿no? Por eso nos hemos comunicado, mañana tenemos una reunión con el director del Hospital Heller para poder coordinar precisamente la derivación de, en este caso, ya sea mujeres u hombres que requieran algún tipo de tratamiento en el marco de la salud, ¿no?
¿Se va a poder acercar personas que no sean parte de un conflicto? O sea, digo, un vecino que conoce una situación de violencia y que, por ejemplo, la víctima no se anima a denunciar, ¿se puede acercar cualquier tipo de persona a estos lugares?
Sí, más allá de lo que sería propiamente la denuncia y cómo esto proseguiría o lo que se llama instar la denuncia, Cualquier persona puede acercarse porque los operadores, nosotros en el oeste lo que vamos a tener es todo el circuito completo, incluso tardamos un poquito más, no solo porque duplicamos el recurso humano que allí va a atender en función de acomodar un poco las estadísticas y en realidad las proyecciones que nosotros hoy tenemos, que son estimativas y que lo vamos a saber cuando estemos allí, pero también los jueces van a tomar audiencia en el lugar. Pero en el caso, los operadores concretamente que vendrían a ser como la puerta de entrada al servicio de violencia, los operadores están capacitados para brindar asesoramiento. Operadores u operadoras, pues tenemos hombres y mujeres. Entonces, una persona que, por ejemplo, ¿qué sucede mucho con la violencia psicológica? Yo esto lo veo muy comúnmente. Incluso cuando hacemos las capacitaciones, la violencia psicológica quizá es la violencia producto del tipo de violencia más difícil de reconocer. ¿Por qué? Porque justamente hay un trabajo previo de categorización de la víctima. Hay estudios que demuestran que una persona expuesta durante años a violencia psicológica, de alguna manera había afectado no su desarrollo cognitivo, sino algunas formas de reaccionar o de pensar, justamente producto de su exposición de larga data a la violencia. Por eso es muy común que la gente, cuando es víctima de violencia psicológica, empiece a tener ese develamiento o ese despertar y empiece a consultar. Por ende, una persona que quiere consultar respecto a la modalidad o a este tipo de violencia tan particular y tan invisibilizada, porque esto hay que decirlo, todos creemos que la violencia es la violencia física, es el golpe. Y es muy común que estas personas empiecen como a tener develamientos parciales y a decir, ¿por qué no hice, por ejemplo, mi carrera? ¿Por qué no estudié? ¿Por qué dejé de trabajar? ¿Por qué no tengo un peso para poder tener algún grado de autonomía para poder tomar mis propias decisiones?
Y hasta a veces, ¿por qué no tengo amigos?
¿Por qué estoy sola? Uh-huh. ¿Por qué estoy aislada? Sí, sí. Bueno, esto, en el caso que una persona, sobre todo una mujer, obviamente, requiera información, algún tipo de para ampliar su conocimiento a este respecto, puede concurrir, obviamente, y va a ser atendida por algún operador.
Uh-huh. El oeste de la ciudad es un sector de Neuquén que es donde más se denuncia violencia. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Lo quiero dejar bien claro. No es que uno tenga que asociar al oeste de la ciudad con un sector netamente violento. O sea, esto sucede también por la cantidad de gente que habita hacia ese lugar, un montón de cosas. Por eso es la zona más violenta, por decirlo de alguna forma, donde más denuncias se reciben. Pero no necesariamente, como digo, hay que asociar al oeste con una cuestión de violencia. ¿Cómo hay estadísticas? ¿Cómo ha crecido esto? Porque creo que la última vez que hubo un diálogo acá con Soledad, hablábamos de un incremento un 15% aproximadamente en los casos de violencia de género.
Ese porcentaje lamentablemente se sostiene. No podría hoy decirte aritméticamente acumulativo mes a mes, pero tenemos que reconocer, porque esto es lo más importante para poder elaborar una política pública, es tener un diagnóstico. Tenemos que reconocer que la violencia, más allá de todos estos esfuerzos, de estas campañas, de esta visibilización, lejos está de reducirse, lejos, y de erradicarse. Y esto, como poderes públicos, tenemos que ser sinceros, tenemos que ser respetuosos y tenemos que ser conscientes que lo que estamos gestionando es la diferencia entre la vida y la muerte, o entre una lesión o no, o entre una herida emocional que a veces no cura nunca. Por ende, tenemos que reconocer que en algunos casos, en algunos meses se ha mantenido y otros meses ha ido creciendo. Por ende, yo te diría que hoy nosotros en octubre hemos registrado estadísticas impresionantes, 1.300 denuncias solo en el mes de octubre. Por ende, hay que tener esto claro. Nosotros tenemos que trabajar sobre la estadística y tenemos que empezar a analizar qué podemos hacer, no solo en la coyuntura, en el presente, en el tratamiento de estas denuncias, sino qué podemos hacer hacia el futuro. Porque nunca, por algo, la Convención de Belén do Pará y la CEDAW, sobre todo Belén do Pará, habla de acciones estratégicas en pos de esta erradicación de la violencia. Si nosotros no empezamos a incorporar en nuestros planes educativos, en nuestra educación familiar, si no empezamos a diseñar verdaderos programas de prevención de la violencia, nunca se va a reducir. Al contrario, nosotros hoy estamos preguntándonos permanentemente por qué, a pesar de todas estas campañas, aumenta. Bueno, podemos buscar en la sociología, podemos buscar en un montón de cuestiones explicaciones objetivas. La realidad es que este es un fenómeno que hoy no podemos dejar de reconocer y empezar a tomar decisiones que tienen que ver con esta cuestión hacia el futuro también. Yo siempre digo, el Poder Judicial hoy puede gestionar, tener cada vez más gente afectada, a atender las denuncias, a gestionar, a tomar medidas cautelares, a dar tratamiento, a derivar para el tratamiento. Pero en definitiva, acá hay un tema que subyace. Por más que atendamos bien estos procesos y estas acciones judiciales, en el fondo no dejamos de tener proyectos de vida afectados y en algunos casos rotos, como en el caso del femicidio. Entonces, esto es lo que me preocupa.
Estaba justo buscando y no encontré una información que llegó a través de unos periodistas, de una mujer que se suma a la queja de muchas mujeres y de gran parte de la sociedad respecto de las condenas por parte de la justicia hacia el agresor de una mujer. ¿Cuál es la opinión que tiene al respecto? Porque hay una sensación generalizada de que siempre las condenas no son suficientes, no son ejemplificadoras, no es lo que la víctima espera.
Bien, bueno, por ahí opinar así en algo abstracto es difícil. Yo lo que sí le podría decir es que en el caso del femicidio es una figura típica que tiene una razón de ser, que es visibilizar en el marco de un continuum de violencia, la violencia máxima y letal contra la mujer. Por ende, el legislador lo reconoció y le otorgó una pena máxima. Justamente ahora en muchos países se está trabajando en distintos protocolos. En realidad hay un protocolo único que elaboró una relatora especial para la ONU, que es el protocolo para investigación de muertes violentas de mujeres por razones de género. Lo más importante es que cuando se visibiliza la razón de género atrás de la muerte, la figura aparece y si esta figura se acredita, la pena es la que corresponde y la que dice el código. Se podrá establecer de alguna manera en otros casos un margen o se hará el análisis de puntualmente, pero en el caso del femicidio el código es muy claro. Para trabajar contra la impunidad, que es el otro problema, ¿qué otorga la impunidad según el protocolo? La impunidad es el peor enemigo de cualquier sociedad igualitaria. No nos olvidemos que la violencia de género es un problema de igualdad. Si yo incluso siendo una persona que tuvo acceso a poder estudiar, si bien puedo desarrollar un montón de cosas y estoy, como dicen algunos libros, empoderada, como es un término que se usa mucho sobre todo en Europa, incluso mujeres empoderadas son víctimas de violencia. Entonces, estas son las cuestiones que hay que realmente analizar. Primero, hay una figura que prevé la violencia máxima contra una mujer, que es el femicidio. Segundo, la impunidad hay que visibilizarla como, en definitiva, y el protocolo en esto, el protocolo que yo hace un tiempo vengo proponiendo, por lo menos su estudio para poder clarificar algunas cuestiones, el protocolo habla de la impunidad como el peor enemigo del femicidio. ¿Por qué? Porque la impunidad, ¿qué otorga? Otorga la sensación de que, en definitiva, no hay ningún costo para semejante acción aberradora, porque yo insisto, el femicidio aparece después de todo un proceso que le dicen el círculo de la violencia o el continuo de la violencia, donde es la expresión máxima, donde anteriormente hubo otras intervenciones probablemente u otros conocimientos o donde probablemente su círculo social o familiar conocía esto. Por ende, es muy importante trabajar en el conocimiento y en la visibilización de esta figura para poder evitar la impunidad, porque el protocolo, lo que dice este protocolo, no es que asegura una condena, porque ante todo está el derecho a la inocencia, a respetar las garantías procesales, etcétera. Pero es muy importante que en el caso que sea un femicidio se identifique, se investigue y se, de alguna manera, se aplique una pena correspondiente con una figura tan pero tan grave.
Claro, lo que pasa es que también tenemos que dividir en dos esta entrevista. Una tiene que ver con la actuación de la justicia frente a un caso, un hecho determinado, con una denuncia, y otra tiene que ver con esto que venimos hablando también, que tiene que ver con la prevención, con el trabajo a futuro para tratar de descender estos números que decíamos recién, ¿no? Yendo a la labor de la justicia y apoyando un poco lo que decía Marcela, es como que siempre se llega tarde, ¿no? Y esta situación a veces genera una condena social antes que una condena legal. Y realmente me parece que genera muchos problemas en una sociedad de esta situación. ¿Ustedes consideran que la justicia está a la altura de la circunstancia respecto a lo que viene sucediendo en una sociedad que se muestra más violenta, que se muestra un poco más, más distante a la situación de la justicia? O sea, como que le empieza a perder el respeto ya a la justicia, cosa que me parece gravísimo en una sociedad en estos tiempos. O sea, ¿creen que existe ese cruce, ese choque entre lo que es un concepto social, una condena social, y lo que realmente sucede en la justicia?
Hay dos fases, yo el otro día lo explicaba en otra entrevista. Una es la fase preventiva, que es protectoria, que es en la cual nos ubicamos ahora cuando hablamos de una oficina de violencia familiar o de una oficina que también toma denuncias de violencia contra la mujer. Y otra es la fase punitiva o represiva, digamos, de uh-huh. para aplicar una pena en concreto. Punitiva, perdón. Son dos aristas distintas del Estado, aunque de alguna forma se empiezan a entrecruzar con el mismo objetivo: erradicar la impunidad. Volvemos a lo mismo. La impunidad, yo este concepto lo estoy trabajando mucho. La impunidad es no es que cualquier persona sí o sí tiene que ser condenada. En esto lo aclara muy bien, por ejemplo, este protocolo, que aparte es de investigación y posterior juzgamiento, sino que hay que tomar todas las decisiones posibles para que en los casos donde esté comprometida una conducta, donde se acredite la responsabilidad, no haya impunidad por prescripción, por pérdida de pruebas. Por eso el protocolo justamente lo que trata es de preservar mayoritariamente todo ese proceso para lograr un resultado, ya sea o la absolución en el caso que corresponda o la condena. Pero esto ya estamos, digamos, en la faz penal. Pero en la faz protectoria, nosotros estamos haciendo un esfuerzo también muy grande. Hago esta distinción, ¿por qué? Porque en la faz, de alguna manera, penal, intervienen distintos actores. Uno es el Ministerio Público Fiscal, que representa la acción pública, por decirlo de alguna forma, y que es quien tiene a cargo llevar adelante las investigaciones y eventualmente los juicios. Y por otro lado, intervienen también los colegios de jueces, tribunales de impugnación, que juzgan en distintas etapas estos delitos. Pero por otro lado, tenemos la faz protectoria. Esto es un tema que el otro día tenemos que ser capaces de que acuda a donde acuda una persona víctima de violencia, y especialmente una mujer, todos los dispositivos estén rápidamente articulados para inmediatamente ponerla en el lugar que ella necesita estar. Por ejemplo, en la faz protectoria lo que hay que hacer, las convenciones hablan de debida diligencia. ¿Y qué dicen? Que cuando una persona acude a un organismo de protección o de prevención de la violencia, acude cuando ya eventualmente hay un posible riesgo creado. ¿Qué tiene que hacer el Poder Judicial? Hablar de estos indicadores en el mismo lenguaje entre todos sus operadores, o sea, que la tienda Juan o la tienda Florencia reciba exactamente la misma atención. Por ende, esta mujer que acude debe, de alguna manera, el Poder Judicial analizar que ahí hay un riesgo. E inmediatamente, ¿qué tiene que hacer? Despejar qué grado de riesgo hay, bajo, mediano o alto. Y en función del riesgo son distintas las soluciones. Por ejemplo, en el caso de riesgo alto, la exclusión del agresor del hogar, que es una medida que se toma cautelarmente. ¿A qué voy con esto? Hay muchísimo por hacer, pero estamos haciendo también mucho esfuerzo para poder canalizar todas estas denuncias de una manera diligente y protectoria. Y se está reorganizando todo el servicio en toda la provincia. Uh-huh. El Poder Judicial tiene un servicio provincial que hoy lo que estamos trabajando es no solo fortalecer la primera circunscripción, que es Neuquén, con Leluar y el Oeste, que, como bien vos dijiste, no se trata de estigmatizar una zona.
No, nada
que ver. En realidad, ¿qué queremos? Que la gente que vive en este conglomerado urbano, que son 9 barrios, no tenga que viajar 8 kilómetros para poder ir a Leluar y tomar 2 colectivos. Entonces, y por otro lado, estandarizar el servicio en toda la provincia con unidades de atención.
Viene una pregunta obligada. Yo sé que a veces no es fácil hablar de otros poderes del Estado, uh-huh. ¿no? Pero a veces uno da la sensación como que el Poder Judicial va por un lado, el Ejecutivo por el otro y el Legislativo por el otro. Uh-huh. Y no estoy hablando porque son independientes, estoy hablando como que se manejan de formas como si no hubiera, si no existiera esa armonización que debería existir entre los poderes del Estado. Entonces yo me pregunto, el resto de los poderes, los otros dos que suceden al judicial o que anteceden, como lo quieras poner, ¿están a la altura de la circunstancia? Porque digo, pues si no se quedan trabajando solos ustedes.
Los esfuerzos hay que reconocerlos porque de hecho se creó la línea 148. También tienen una comisión especial en el Ministerio de Ciudadanía que generó un protocolo único de intervención, que es un trabajo que se hizo durante mucho tiempo, que se sostiene, que se siguen haciendo capacitaciones y de hecho el Poder Judicial trabaja. Pero hay que tener en cuenta que tanto el Poder Judicial como el Poder Ejecutivo atienden la misma problemática desde dos dimensiones. Claro. La deuda a trabajar hacia adelante es que estas dos dimensiones de alguna manera se empiecen cada vez más a armonizar. Justamente nosotros estamos creamos una comisión, porque el protocolo único es una gran herramienta que desarrolló toda una estructura, pero ¿qué pasa? Yo quiero ir más a lo pragmático, a lo real, a la señora que va a una puerta y que esa puerta se tiene que abrir y que tiene que ser una sola. Yo a la señora no le puedo explicar a una víctima de violencia, no, mire, esto es competencia del Poder Ejecutivo, claro, esto bueno, es competencia del Poder Judicial.
¿Pero no es lo que sucede un poco hoy?
Hoy los esfuerzos, yo tengo que ser justa, el Poder Judicial está haciendo un esfuerzo muy grande, primero porque tenemos limitaciones presupuestarias y financieras, y esto es de público y notorio y lo venimos diciendo hace muchísimo tiempo. Pero este esfuerzo, que además hemos duplicado el recurso humano para atender temas de violencia, que no tiene que ver con generar más cargo porque somos unos irresponsables que gastamos. No, yo tengo una estadística, yo tengo un compromiso internacional, yo tengo una obligación de dar un determinado esquema de atención diligente y evitar y reducir el riesgo a su mínima expresión. Eso lo tengo que atender con gente, no hay sistemas.
Lo que pasa es que también existe la responsabilidad del que mezcló gasto con inversión, ¿no? O sea,
bueno, en el caso de violencia, si bien el personal, digamos, está considerado un gasto, en el caso de violencia yo ya ese concepto ni siquiera lo considero. Claro. Porque, y le digo la verdad, diseñar un servicio para responder esta demanda generó que armemos como una suerte de gabinete dedicado exclusivamente a la gestión de la violencia en el marco del tribunal, que tenemos reuniones periódicas y estamos monitoreando la implementación del Oeste porque somos muy conscientes que abrir una boca de atención conlleva una necesidad de ajustes que hay que hacerlo en tiempo real. Yo no puedo decirle, no, vuelva mañana que le hago el informe. Yo tengo que hacerle el informe inmediatamente, por eso en el Oeste va a haber un esquema de atención que se va a ajustar y que vamos a tratar de ir armonizando y nivelando todo el servicio en toda la provincia. Con respecto al Ejecutivo, para no evadir la pregunta, falta, hay que ser sincero. O sea, yo soy la primera que digo, la verdad, si algún día llego a estar cómoda tratando este tema, me tengo que preocupar. Bueno. Nunca puedo estar cómoda, nunca puedo pretender que digan realmente este servicio está a 10 puntos. Porque ahí es donde cometí el primer error, que es el monitoreo permanente. Por eso se habla de observar permanentemente la violencia. Justamente con el Ejecutivo que resta, primero fortalecer, ahora estamos haciendo un trabajo dentro de la comisión que es deslindar las competencias. Pero no para decir yo no ejerzo la competencia del Ejecutivo, sino para complementar. El Ejecutivo tiene una función muy importante que es la prevención. Y esto es lo que yo te decía recién. Si no empezamos a trabajar en políticas públicas preventivas, que estamos hablando de educación a edad temprana, si yo a ese niño, niña, adolescente no lo educo de tal forma, como pasa en muchos países del primer mundo.
Sí, donde le muestro violencia, le muestro. No le muestro lo que le tengo que mostrar, esto es así.
Es permanente. El tema de los estereotipos negativos, por ejemplo. Uh-huh. O sea, por eso digo que es un tema muy grande, pero que si nosotros podemos visibilizar estas cuestiones y realmente darle la importancia que se requiere. Una política pública son cuatro fases. La primera fase, diagnóstica, diseño, implementación y monitoreo. Para mí, de ese esquema no podemos salir nunca. En el caso de la prevención y posterior erradicación, yo hoy trabajo en la parte protectoria, pero el daño ya está.
Seguro.
La mujer ya sufrió, ya hay un riesgo, ya lo vieron sus hijos. Yo, bueno, hace un tiempo vengo trabajando en un monitoreo de hogares, donde hicimos un relevamiento de todos los niños, niñas, adolescentes en dispositivo hogares para empezar a trabajar en un protocolo único para acortar los plazos de institucionalización sin ir en detrimento de la calidad del proceso. Muchos niños están por cuestiones vinculadas a adicciones de sus progenitores que requieren un tratamiento y por violencia. Entonces, este es el tema de la interseccionalidad de la violencia. La violencia es transversal, es interseccional, se ve en la escuela. A mí hay una frase que me dijo alguien que trabaja en el Heller cuando empezamos a trabajar en esta posibilidad de armar una red, que mañana tenemos la primera reunión. Si vos querés conocer la realidad, vení a una guardia un domingo a la madrugada. Así de simple. Si yo quiero realmente tener un conocimiento, por eso es que nos pareció tan importante tener una reunión con el director del hospital para poder empezar a articular que si yo voy a estar a unas cuadras y tengo que derivar una señora que necesita tratamiento psicológico, lo menos que yo puedo hacer es conversar con el ejecutivo, dialogar. Porque la división de poderes es cuando se ejerce la jurisdicción. Ahora, cuando se diseñan políticas públicas de protección, no tengo que dividir los poderes, tengo que ser el Estado. Exacto. Protegiendo a la persona. Lo mismo en niñez, que es un poco lo que, no me quiero ir de tema, pero justamente este protocolo que propone, que tratemos de la sensación, no es solamente la sensación, diseñar un servicio estatal que a esa persona no la ponga en una situación de más intervención, más tiempo, menos articulación, porque hay cuestiones que requieren una única respuesta.
Hablábamos recién de la inauguración de esta oficina en el oeste de la ciudad para atender mujeres víctimas de violencia de género, que me parece que es algo que, como decíamos, está en continuo crecimiento y la verdad que no vamos en tiempo y en forma para tratar de prevenir estas situaciones. Y recién lo decías muy bien vos, Soledad, creo que también nos faltan políticas educativas, que me parece que es donde hay que calar en el consciente colectivo de los jóvenes para poder tratar de aspirar a una sociedad distinta, con menos violencia. Pero la realidad es esta, la que marcábamos recién. Yo no sé, si no tenés números, no importa, pero cuando hablamos de femicidio, ¿qué estadística hay en Neuquén o en la región acá respecto a los femicidios?
Neuquén, en la general, lamentablemente el año pasado hubo 235 y este año alrededor de 20 femicidios más a nivel federal, ¿no? La realidad, Neuquén tiene una tasa intermedia, no está ni en las zonas más bajas en cuanto a, es una estadística que se hace, lamentablemente es así, son números.
Sí, son números.
Son tasas de digamos, de alguna manera de recurrencia que tiene que ver con la cantidad de población. Neuquén tiene una tasa intermedia. Esta cifra todavía no está cerrada porque el año no terminó y es uno de los temas en los que trabajamos también para poder reportar a la Corte este registro de femicidio. Y siempre, otra de las cosas que hay que trabajar es que siempre estamos como un año atrás, ¿no? Analizando las estadísticas del 2016 cuando yo ya estoy en el 2017. Y además muchas veces todavía están en trámite, si bien el registro es muy concreto, dice desde la etapa de la denuncia hasta la condena es indistinto, mientras haya una muerte de una mujer en un contexto violento, esté identificado la carátula o no como femicidio, se debe registrar. Pero todavía ese número no está de alguna manera cerrado. Sí, hay una cuestión, que este fue un año muy crudo, fue un año, recién lo decía, con las estadísticas de violencia del oeste, pero alrededor, entre el 2015 y el 2016, se registraron alrededor de 20 víctimas más a nivel federal. Por eso es que la figura, yo hace poco tuve la oportunidad de concurrir a unas jornadas científico forenses donde vino Raúl Torre, que es un perito muy reconocido, que lo organizó el Cuerpo Médico Forense de Neuquén y la universidad, y él fue muy concreto en visibilizar estos casos que tanto han conmovido a la sociedad y que recibieron condenas de alguna forma que visibilizan esta problemática y que visibilizan cuál va a ser la actitud del Estado frente a estos hechos aberrantes. Por ejemplo, el caso de Ángeles Rawson, un caso terrible donde obviamente cuando uno ve él condensa en una presentación de 2 horas todos los femicidios a nivel nacional, desde Jack el Destripador, que era un femicida, porque justamente mostró unos dibujos de las autopsias de esa época, que si bien no se identificó, de alguna manera se veía una intervención en determinadas zonas que habla de justamente este tipo de violencia, que tiene muchas facetas y aristas. Pero bueno, él lo hacía desde el lado forense. Y durante 2 horas mostró casos realmente que han tenido una repercusión enorme, donde dijo realmente cómo no lo ven. O sea, realmente hay patrones y conductas de lo que tiene que ver estas características de violencia extrema que hay que trabajar. Por eso, de alguna forma, yo creo que en el femicidio hay que realmente pensar en cómo reducir a su mínima o nula expresión este tipo de violencia, que, insisto, no solo es contra la mujer, que es la víctima número uno y fatal, sino que además deja todo un contexto de dolor para su familia, para hijos que quedan sin cuidados parentales, porque en el 80% es una pareja íntima y que una pareja, perdón, no íntima, sino que también puede ser una pareja con una relación familiar, y que a veces esos chicos quedan sin cuidados parentales, ¿no?
¿Cómo se hace? Una pregunta obligada. ¿Cómo se hace con, o sea, o qué evaluación hacen ustedes respecto a casos de violencia que están dados por gente que, por ejemplo, ingresó con una condena a un correccional y por H, por B, la verdad que no sé, desconozco los motivos, obtiene una libertad condicional y vuelve y sale y se manda una macana de las que ya conocemos? Y no voy a citar casos, pero creo que hay varios para citar. Pero ¿cómo se hace de la justicia con eso?
Y en tema general, yo creo que recién un poco lo decía al principio, todo lo que sucede, primero, en el caso de que haya una responsabilidad, hay que hacerse responsable y no buscar, como la otra vez me encantó una definición, dice, a veces estamos más ocupados en buscar quién tiene la culpa que en buscar quién tiene la solución. Esto surgió a raíz del otro día una reunión que hicimos por el tema de niños sin cuidados parentales, donde dijimos, el paradigma no tiene que ser buscar quién tiene que hacerlo. Eso también tiene que estar, pero en definitiva tenemos que tratar entre todos de empezar a buscar mejores soluciones. El tema de las condenas, el tema de la cuestión vinculada con el cumplimiento de las penas y todas las políticas asociadas con este tipo, tiene que ver también con una discusión mucho más profunda, que en términos abstractos lo que hay que darle desde el marco de la política criminal es un tratamiento adecuado para que eso socialmente no ocurra. O sea, sí, hablando del costo, si yo como persona que comete delitos, más allá de que hay casos que no se analizan ni los costos, ¿no? Porque hay casos donde realmente se ven hechos que no hay ningún tipo de análisis ponderativo de esta cuestión. Pero en cualquier país uno dice, bueno, en el marco de una política general pública, si determinado delito se quiere llevar a su mínima expresión, se toman todas las decisiones vinculadas para poder generar esta posibilidad. Pero eso, insisto, tiene que ser una cuestión entre todos los poderes, porque también hay que tener un tratamiento adecuado a esta persona que requiere de estas medidas, que tiene que ser tratado. Y en definitiva, esos dispositivos tienen que estar también, porque hay cuestiones que se ve claramente la articulación y la intersección de todos los poderes, ¿no? Y cada uno se tiene que hacer cargo de su parte, pero a su vez tienen que dialogar.
¿Está dentro de las estadísticas, disculpa Marcela, pero está dentro de las estadísticas de alguna forma discriminado cuánta violencia ejercen los que ya tienen un antecedente de violencia?
Como podría decirse, sí, lo que pasa es que ahí podríamos discutir muchos términos. Obviamente que cuando una persona, estas son dos cuestiones. Si una persona está sometida a un proceso y tiene un antecedente, obviamente eventualmente se tomará en cuenta. En el caso del ámbito protectorio, y no del ámbito de aplicación de una pena, sino del protectorio.
Sí, en el protectorio,
por supuesto, se toma, pero totalmente en cuenta los antecedentes para ver qué medidas se toma. Pero hoy, justamente lo que estamos haciendo es ajustar las estadísticas. Nosotros, por ejemplo, las estadísticas las estamos discriminando y las vamos a hacer públicas cuando tengamos concretamente que estamos trabajando con un área. Y a esto nos va a ayudar a mejorar el sistema de gestión para poder tener estadísticas en tiempo real y cada vez más filtradas. Porque las causas de la violencia nos va a ayudar a nosotros a ir rápidamente a tratar de solicitar respuestas un poco más ajustadas para determinados casos. Por ejemplo, si la violencia es post-disolución conyugal o post-disolución convivencial, si la violencia tiene que ver con las adicciones o los consumos problemáticos, este es otro gran tema. Si nosotros, además del patrón cultural y estructural, porque convengamos que esto no podemos dejar, yo por más que esté bajo los efectos o no de determinada sustancia, obviamente tengo alguna cuestión vinculada con la violencia contra la mujer específicamente. Por eso digo que son muchas cosas sobre las que hay que trabajar y hay que entender esto. La violencia es multicausal. No es que tiene un solo foco para atacar. Son muchos focos para trabajar. En el caso de...
Y tantos como personas hay.
Claro. Y aparte, en un caso puede haber violencia contra la mujer, puede haber cuestiones vinculadas con la disolución convivencial, puede haber cuestiones vinculadas con consumos problemáticos de determinadas sustancias. Entonces, todo esto hay que darle una respuesta integral e ir trabajando. Por eso es tan complejo trabajar sobre las causas que originan la violencia, que es lo primero que nosotros tenemos que medir también.
Bueno, creo que nos quedaríamos hasta el mediodía y nos quedaríamos corto de tiempo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo de mi parte le hago la última pregunta, doctora. Hay mucha preocupación por el tema de la escasez de refugios. Es decir, hay mujeres que tienen que quedarse en un lugar donde son sometidas a constantes hechos de violencia porque no tienen a dónde ir con sus hijos. Y es bueno, un tema que se está reclamando.
Yo también en esto quiero tomar participación en lo que vos decís. Y no es por salvarle el pellejo ni nada a alguien que viene desde el Tribunal Superior de Justicia. Creo que el Ejecutivo está fallando. Y en ese sentido falla y falla, tiene fallas gravísimas. Porque yo no he escuchado a nadie, absolutamente a nadie, que esté trabajando en un proyecto de estas características,
no, pero
desde hace mucho tiempo.
Justamente yo quería, justamente planteando esta problemática, le quería preguntar cuánto entorpece justamente el trabajo que usted hace y digamos y ese camino hacia las soluciones que usted quiere alcanzar.
El Ejecutivo tiene un convenio y tiene hoy la posibilidad de disponer este tipo de medidas, pero en general lo que hay que trabajar es nosotros, en el caso que tomamos una denuncia de alto riesgo, obviamente lo que se trata de disponer es, por ejemplo, yendo a algo hipotético, ¿no? Se tratan de tomar todas las medidas para proteger exclusión sumado a una consigna policial, a rondín. O sea, se trata de hacer una ponderación de cómo podemos proteger. Creo que esta problemática es una problemática que hoy, en definitiva, está requiriendo de todos los estados el máximo esfuerzo. Esto dicen las convenciones y esto es súper importante. Las convenciones no dicen, bueno, hagan lo que puedan, que cualquier cosa está bien. No, lo que dice es, ustedes deben, si yo mañana acudo a la Corte Interamericana por alguna cuestión omisiva del Estado por violar la debida diligencia, internamente deberemos acreditar cada uno que hizo lo máximo posible y que, sin embargo, a pesar de estos máximos esfuerzos, la respuesta fue una sola, bueno, y eso se analizará. Pero hago hincapié en esto. Hoy la lógica que tenemos que adoptar, ¿por qué el Poder Judicial revisa todo su servicio de violencia a nivel provincial? Nosotros tenemos un informe, que es el informe 69, que lo que hace es hacer un diagnóstico sobre el servicio y rediseñar el servicio. Pero este rediseño tiene que ver con que nosotros estamos analizando las estadísticas, viendo esto. Una de las cuestiones que nos llevó a crear la Oficina del Oeste fueron las estadísticas. ¿Pero por qué? Porque justamente dijimos, si nosotros eliminamos la barrera geográfica, la barrera subjetiva, que es que dejemos más accesible esa oficina, y a su vez no la hacemos volver al lugar, estamos llevando y llevamos a los jueces a tomar las audiencias allí, que obviamente ellos mismos han elaborado, los jueces de familia de Neuquén, con excelente predisposición, y esto lo tengo que reconocer, porque en la comisión participamos todas las personas que tenemos competencia en esta cuestión. Y yo estoy representando al tribunal, y eso es muy importante también aclararlo. Hay una política del tribunal en este sentido concreta. Lo que tenemos que hacer es todos el máximo esfuerzo, no lo que se puede. Y acá, a veces, en cuestiones vinculadas con los derechos humanos, dice, bueno, en razón de las condiciones presupuestarias, está bien, eso puede ser un elemento a tomar en cuenta. Pero cuando gestionamos violencia, gestionamos riesgo de vida, y cuando gestionamos riesgo de vida o de muerte, gestionamos personas que no tienen otra posibilidad. Por eso, para mí, tenemos que enfocar este paradigma: máximo esfuerzo, máximo compromiso y máxima gasto o inversión, como vos quieras. Para mí es una inversión.
Yo también, por eso digo que es una inversión en esto, ¿no? Dos últimas preguntas. Acá hay un actor que creo que es, no voy a decir fundamental, pero que sí tiene una labor importantísima, que tiene que ver con el Ejecutivo, pero que es un auxiliar de ustedes, de la justicia, y que es la labor que lleva adelante la policía. Es el lugar donde normalmente uno llega con un caso expuesto o un caso lamentable. ¿Cómo cataloga ustedes desde desde el Tribunal Superior de Justicia la labor de la policía? ¿Falta capacitación? ¿Está bien como está? No, ¿está muy mal? ¿Cómo lo catalogaría esa labor que tiene que llevar, que es la de recibir esa denuncia? Creo que es uno de los primeros que contiene a una víctima de violencia de género.
Las derivaciones, objetivamente, nosotros las recibimos. Por ejemplo, en el caso del Oeste son 5 comisarías que derivan a la oficina de violencia. Por eso es que también están dentro de este número, que de cada 10 denuncias, 6 provienen de la misma zona, sumando comisaría y concurrencia espontánea en el lugar. Fuerza de seguridad. Es el tema, yo creo, es primero que es, tenemos que reconocer que es una boca de ingreso y es una puerta. Es una puerta con la cual inescindiblemente tenemos que articular. Recientemente nosotros hemos ofrecido, y esto no es que uno ofrece hemos ofrecido porque consideramos que es esencial. En esto tenemos un importante acuerdo, muy importante acuerdo con los actores, y esto yo lo tengo que decir porque uno, cuando uno trabaja de una manera articulada y armoniosa, también eso hay que fortalecerlo, porque, yo insisto, el Estado somos uno. En el caso de las fuerzas de seguridad, la realidad es que hay un compromiso. Nosotros hemos ofrecido desde la Oficina de la Mujer. La Oficina de la Mujer vendría a ser una escuela de capacitación en género, donde lo que estamos haciendo es brindar acceso a justicia. No es otra cosa. Ya llevamos capacitadas alrededor de 1,000 personas dentro del Poder Judicial. O sea, esto habla de una capacidad en tres ámbitos: perspectiva de género, violencia doméstica, trata y explotación sexual. Nosotros hemos ofrecido firmar un convenio con el Ejecutivo, respecto al cual hemos tenido una respuesta interesada y favorable, que forma parte de un compromiso también que se llevó a cabo en la audiencia de la señora, de Ivana Rosales, a quien yo recuerdo con muchísimo respeto y cariño. Entonces, porque tuve la posibilidad de conocerla, hablar con ella algunas cuestiones, y en el marco del acuerdo que se está trabajando en la Corte Interamericana, nosotros hicimos esta propuesta, porque lo que hay que garantizar es la no repetición. ¿Cómo garantizás la no repetición? Tomando decisiones concretas. Una de las cuestiones concretas que ofrecimos y que está en un documento, y que yo vi la audiencia, vi la audiencia y tuve la posibilidad de ver el video donde la relatora de la Corte menciona este ofrecimiento, que, ojo, no es un ofrecimiento, es nuestra obligación también aportar todo lo que se pueda en el marco de esto de los máximos esfuerzos. En el marco de los máximos esfuerzos, ¿qué le dijimos? Nosotros hoy estamos capacitados para dos posibilidades. Una es formar un grupo de replicadores dentro del Poder Ejecutivo, que pueden ser 30 personas, para que, lo mismo que hicimos en el otro poder, ¿para qué? Para que estas 30 personas capaciten a la policía. ¿Por qué? Porque nosotros, cada 15 días estamos capacitando alrededor de 50 personas en estas tres temáticas. Podemos incluir cuestiones, ya tenemos perspectiva de género y violencia doméstica, donde vemos violencia económica, psicológica, simbólica, todos los tipos de violencia.
Todo lo que se te puede ocurrir que pueda pasar todo, entre un seno de esas características.
Todo multimedia, todo didáctico, es todo material validado por Naciones Unidas. O sea, y por otro lado, trata y explotación sexual. ¿Por qué? Porque nosotros debemos también erigirnos en verdaderos agentes de protección en este delito tan particular. Entonces, la realidad es que la posibilidad está. Yo creo que esto va, creo que el año que viene se va a concretar, porque vi mucho interés y predisposición, y desde la Subsecretaría de las Mujeres también lo hemos conversado, y también con la Subsecretaría de Derechos Humanos. Por ende, es cuestión de hacer este trabajo, pero además debería incluirse en lo que es el plan de formación de lo que es la Escuela de Policía.
Rápido.
Sí.
¿Bueno, regular o malo la actuación de la policía?
Hoy yo podría decir que es muy mejorable, mejorable y articulable, pero lo que pasa es que yo tampoco puedo desconocer casos donde yo veo que hay un acompañamiento y que
seguro.
Hay casos donde se puede trabajar mal y yo hoy no tengo, pero sí pero he llegado a conocimiento. Todo es mejorable, incluso bien. Nuestra propia actuación.
Está claro. Bueno, la última, ¿cuándo inauguran esta oficina?
Bueno, la semana pasada se terminaron todos los concursos del recurso humano, ahora nos resta hacer los exámenes preocupacionales para poder tomarle juramento. Estas personas se van a ir entrenando con gente que está en el lugar y todo para mí tiene que ser, y es a donde vamos dirigiendo todo el esfuerzo en el mes de diciembre. El inmueble está listo y los puestos de trabajo también.
Bien. Bueno,
hacerla, vamos a trabajar
una buena noticia.
En enero.
Yo siempre digo, esto es uno, o sea, cuando uno puede avanzar en este tipo de características, es una buena noticia. Pero es más buena noticia cuando las personas lo utilizan.
Sí, por supuesto. Y eso lo vamos a tratar de, nuestra idea es hacer después una memoria, un balance y mostrar los resultados y entender además que en violencia no hay feria, no hay receso, se trabaja siempre.
Bien, y comunicar también que existe esa posibilidad, porque tal vez hay un montón de mujeres que ni se enteran, hay un montón de personas que no se enteran que eso existe, o dentro de 15 días se olvida que eso existe, que no sabe dónde está, no tiene cómo llegar, y cuando uno está oprimido psicológicamente, es muy difícil sentarse 2 minutos y decir, bueno, ¿dónde voy? Por eso he hablado recién lo de la policía, porque el primer lugar donde vas es una comisaría.
Bueno, primero, hay casos que es atendido mal o regular, hay que inmediatamente conocerlo, trabajarlo y que eso no se vuelva a repetir porque es muy peligroso. Segundo, una cosa, nosotros hemos incorporado a la red de atención de violencia a todos los jueces de paz de la provincia. O sea, los jueces de paz reciben la misma capacitación que un operador para admitir. Por ende, no solo los operadores de la oficina de violencia que están en toda la provincia, sino que ahora los jueces de paz trabajan sobre los mismos indicadores porque les trajimos una capacitación que era indicadores de riesgo específicos para los jueces de paz, iguales que como trabajan los operadores, pero fue una capacitación específica para la justicia de paz que entra en esta temática, que ya trabajaba. Entonces, una persona donde hoy no hay una oficina de violencia tiene el juzgado de paz a su disposición para... Esto es acceso.
Esto es bueno saberlo porque muchas veces uno a veces dice, no, a mí
las
no me
ovejas,
toca, a mí no me toca. Bueno.
Exacto. Lugares alejados.
Soledad, estamos sobre las noticias. Yo te quiero agradecer una entrevista extensa, pero me parece más que necesaria. Y como decía Marcela, tal vez tendríamos que estar una hora más hablando. Pero bueno, se nos termina el tiempo. Pero no va a faltar oportunidad para volverte a invitar y hablar de esto. Ojalá en diciembre se pueda inaugurar esta oficina.
Bueno, muchas gracias a ambos por esta entrevista tan extensa que la verdad que da tiempo para explicar las cosas mejor.
Bueno, gracias.
Gracias a ustedes.
Soledad Genari, vocal del Tribunal Superior de Justicia. Bueno, en esto que es la inauguración, esperemos en diciembre, en el oeste de la ciudad, una oficina para atender a mujeres víctimas de violencia.
Y ella lo ha dicho, una oportunidad, generar acceso es generar inclusión.